Decíamos que se comenzó a perfilar la integración que va a tener la Junta Departamental para el próximo periodo, con datos prácticamente ya a punto de definirse, donde, como decíamos hace minutos, el Partido Nacional y sus aliados van a tener 19 ediles, el Frente Amplio tendrá 12, y por primera vez en la historia el Partido Colorado no va a estar representado en la Junta Departamental de Rocha. Dentro de quien está electa para integrar este órgano está Laura Moreno Calimares, con quien estamos ahora para hablar en estos minutos aquí en Atlántica. Laura, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, gracias a ti por llamar.
Bueno, Laura, felicitaciones. Se trabaja para llegar a esto y ahora es cuando va a empezar otra etapa y muy fuerte, de mucha importancia por lo que es en sí mismo este órgano, que es deliberativo, que es muy político y donde, como hemos dicho en alguna oportunidad, bueno, el tema de votar, por ejemplo, el presupuesto para los próximos años es uno de los hechos fundamentales. Pero allí está la posibilidad de plantear las cosas que le pasan a la gente, lo que precisa la gente en un pueblo y en otro, ¿no?
Sí, la verdad es que se hizo durante la campaña se recorrió cada rincón del departamento y tenemos una gran cantidad de datos como para trabajar fuerte, ¿no? Va a empezar ahora. Yo el otro día hablaba con los compañeros y decía, bueno, terminó un gran partido y el campeonato empieza ahora.
De esas recorridas, Laura, es lo que siempre nos interesa saber, decir, bueno, a ver, pero ¿qué les plantea la gente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene? ¿Qué es lo que puedes rescatar de todo esto que fue un periodo electoral que, por cierto, desgasta, cansa, llega a aburrir incluso creo que hasta los propios políticos? Y bueno, ahora, en el caso de ustedes sigue, que fueron electos y tienen la oportunidad de plantear las inquietudes de la gente allí en la Junta. ¿Qué te ha dicho la gente?
Bueno, nosotros tuvimos lo de Tu Palabra Vale, que lo que se hizo fue una consulta a los vecinos, cuadra por cuadra, y hay diferentes necesidades. Está el ABC, que es el mantenimiento y la reparación de las calles, el alumbrado, la basura, eso es en general. Después hay preocupación por la gente que está en la calle, por la seguridad, problemas de vivienda, problemas de espacios públicos. Hay un montón de cosas, que no sé, enumerártelas ahora. Sí, sí. Lo principal, lo que más se queja la gente, acá, por ejemplo, te digo, acá de la zona, en Puymallén, sí, lo que más piden es iluminación que no hay de la 17 para adentro. Después, así como en otros lados también, después el arreglo de las calles, la recolección de basura. Otra inquietud grande es el basurero municipal que está a cielo abierto. La contaminación del arroyo también ha sido una de las preocupaciones de los vecinos. Sí. Que es algo que no se nombra, sí, pero que a nosotros nos plantearon eso. Saneamiento, que no solo se da en barrios, como siempre dicen, hay en barrio Samuel, no, también en el centro nos han hecho el planteo del saneamiento, sobre el agua en la avenida, que cuando llueve, sí, todos sabemos que se inunda todo.
Prevés un periodo agitado, movido en cuanto a los planteamientos por todos los temas que son preocupación de la gente.
Sí, va a ser. Después hay un punto que me plantearon en Punta del Diablo, que es muy importante, que hay 300 alumnos de Punta del Diablo que van a estudiar a La Coronilla.
Sí.
Hay un solo ómnibus, o sea, tienen, la mayoría tienen la boletera en Coté.
Sí.
Y el turno que más le sirve a los alumnos, hay un solo ómnibus que no da abasto a llevarlos. Muchos alumnos se quedan sin poder llegar al centro de estudio en La Coronilla, al liceo.
Ajá.
Estuve hablando con los profesores, con el director. Me han dicho, dice, que sí, dice, no les ponemos la falta porque sabemos por qué no llegan, pero es algo que no puede pasar.
Claro.
Eso es una solución que tiene que ser algo inmediato, porque esos chiquilines necesitan llegar a su centro de estudio, no puede estar pasando eso. Solucionar, a ver cómo se ve para conseguir otro transporte, no sé si otro turno, o lo ideal sería un liceo en Punta del Diablo, que obviamente eso es a largo plazo.
Sí, claro.
Pero sí, poder conseguir un ómnibus como se ha logrado para La Barra, para 18 de julio, que pueda llevar a los chiquilines de Punta del Diablo hasta La Coronilla. Eso es algo que hace tiempo que se viene trabajando, que lo vienen planteando, y a mí me lo plantearon hace poco, y ya estamos en tratativas de ver cómo se soluciona eso.
Hace un tiempo habíamos hablado con un edil departamental que reside en Punta del Diablo, un edil del Frente Amplio, y nos planteaba la preocupación. Bueno, en aquel momento incluso todavía no estaban prontas las boleteras, cosa que creo que ya a esta altura está solucionado, pero estaba el inconveniente de que o no entraban en los turnos algún servicio, muchos tenían que hacer incluso vaquitas entre ellos a veces para poder hacer que uno de sus compañeros, de sus amigos, pudiera tener el boleto para llegar a estudiar a La Coronilla. Ahora el tema es que hay una gran cantidad de alumnos, pero claro, el servicio no es suficiente. A ver, no sé, Laura, hasta dónde este tema ha llegado, porque bueno, el director te lo plantea a ti, tú lo hablas conmigo, tú de repente lo transmitiste a alguna otra autoridad, pero bueno, hay que ver hasta dónde se llega con esto, porque estamos ahí que cuando pestañamos y vamos a estar en la mitad del año ya.
Claro, eso es un tema que ya tendría que estar solucionado por la cantidad de alumnos que viajan. Se tratará de hacer a corto plazo, pero va a llevar un tiempo también. En realidad, quien me lo planteó fue un alumno preocupado por eso, que empezó a levantar firmas de sus compañeros. Ahí tuvimos una reunión con algunos padres en Punta del Diablo y en Santa Teresa, que también, o sea, no son claro, solo sí, de Punta del Diablo, sí, son de Santa Teresa también.
Es verdad, sí, sí.
Y empezamos a levantar firmas de los padres. El tema es que tampoco hemos llegado a una gran cantidad de firmas, porque son 300 alumnos, más o menos, y no tenemos tantas firmas como las que quisiéramos. Pero bueno, con las que tenemos vamos a ir, la semana que viene tenemos una reunión con ellos, y con esas firmas, bueno, empezaremos a hacer la gestión para que esto se solucione. Para encontrar una solución, sí, inmediata.
Claro. Unos 300 chicos, Laura, entonces, entre Punta del Diablo y Santa Teresa.
Teresa, sí.
Claro, con un solo turno, ¿no? Claro, no. No hay forma, incluso es un número que también asusta en cuanto a decir, bueno, pero entonces cuántos ómnibus o cuántos servicios hay que tener. No está fácil de solucionar, sin lugar a dudas.
No, hay un turno también de Ruta del Sol, que, o sea, porque las boleteras sirven para tanto para Ruta del Sol,
claro,
como para Cotec.
Sí, claro,
tema es que el turno tampoco de Rutas del Sol le sirve a muchos.
Sí, claro.
Entonces, esto hay que ver. Lo ideal sería, aparte de las boleteras, porque tampoco, si se consiguiera un ómnibus exclusivo para Punta del Diablo, tampoco sería suficiente,
Claro,
pero
es el número.
ayudaría a que una parte fueran en el ómnibus con las boleteras y otra parte fueran en el ómnibus que se consiga para Punta del Diablo, en caso de conseguirlo, que no es fácil. Entonces, bueno, se trabajará con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia y se tratará de ver cómo se soluciona eso. Incluso hasta, digo, con las empresas mismo, ¿verdad? No solo con, digo, se va a ir a hablar con las empresas a exponerle el problema. Si no nos dan una respuesta, se va a ir al Ministerio de Trabajo, a la Intendencia, al Ministerio
De
de Transporte
transporte.
y a la Intendencia.
Sí, porque el tema es que marcar más frecuencias o más servicios para una empresa tampoco es algo sencillo. A ver, no es necesario ser entendido en la materia para que rápidamente uno pueda entender. A ver,
No, no,
es
claro,
toda una
se
historia.
entiende
Es,
que, también se entiende que Cotec, por ejemplo, no consta de muchos vehículos.
pero aunque incluso, a ver, Rutas del Sol, ponle, sí, tiene, pongámosle, tiene más ómnibus, bárbaro, muy bien. Ahora, vas al Ministerio de Transporte, pero también el asunto es que Rutas del Sol es una empresa y ver relación costo-beneficio y ver si en realidad puede cumplir con eso. O sea, no es tampoco sencillo la cosa.
Claro, esto no es sencillo, no. Eso se tendrá que llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Transporte, la Intendencia y la empresa, sea cual sea.
Porque además incluso uno piensa, como tú dijiste, sería necesario un local de estudios en Punta del Diablo.
Sin duda. En Punta del
Y
Diablo está la UTU,
sí.
pero digo, los chiquilines que no quieren
Sí, pero
ir a
la
UTU por los diferentes motivos, porque
pero
quieren otra
sí,
cosa,
claro.
pero es necesario un liceo. Ya con la cantidad de alumnos que hay, lo que se necesita es un liceo.
La UTU ya también en su momento hablábamos con el responsable de los cursos y nos decía que ya también tenían otras dificultades. Y está todo increíblemente cosas que son Punta del Diablo. Es uno de esos lugares que tiene explotado por el turismo y parece que tiene un contrasentido con esto de la educación que es tan importante. Está todo como que aparece muy lejano. Bueno, yo no sé si alguien ha planteado esto ahora a las nuevas autoridades de la educación, porque acá ya me sugiere todo esto que es algo interinstitucional que tiene que
Claro.
coordinarse.
Bueno, incluso acá en Barra de Chuy, pero es imperante otra escuela.
Ajá.
Es urgente que se haga otra escuela y que se abra un CAIF. En todas las encuestas y en los
Sí.
recorridos que hicimos, es impresionante la cantidad de niños que, incluso niños de acá, que estaban, venía una van y lo llevaban al CAIF de Coronilla, que
Sí.
también, digo, es toda una movida para
Claro,
los
no.
padres y,
No, pues es muy loco.
claro, la escuela de Barra, hicieron salones nuevos, que si por un lado está bien, pero por ejemplo se les achicó el patio, el lugar recreativo, el espacio recreativo de los niños, se les achicó enormemente. Y así mismo falta espacio. Se necesita otra escuela. Y más allá de la cantidad de niños, se necesitaría una escuela rumbo a Puymallén también por la movilidad. Hay gente que los días de lluvia, que eso está también, hay que plantear todo eso, no pueden salir de ese lugar por el barro, porque no tienen un vehículo adecuado, porque no llega tampoco un transporte hasta allá, porque todos sabemos que
Seguro.
los ómnibus entran por las barritas y en la 17 siguen para rumbo a la barra.
Sí.
Todo todo eso, hay un montón de cosas, Flaco, que hay
y de la parada
que ver para solucionar.
Y de esa parada 17 para el otro lado, donde no va el ómnibus,
está súper poblada, súper poblada.
Sí.
Después también está el tema transporte, es un tema creo que generalizado, porque por ejemplo, 18 de julio también, la gente que trabaja, el 90% de la gente que trabaja en 18 de julio trabaja en Chuy.
Sí.
Y la ¿cómo es que se dice? Los horarios de los ómnibus,
sí, no,
las frecuencias son re poquitas, la mayoría tiene que venirse a dedo, o depender de alguien más. Eso también es otro tema para tratar.
Sí, o tienes un servicio que de repente, para no llegar tarde al trabajo, tienes que tomártelo, pero estás de repente, quién sabe cuánto tiempo tirado aquí en la vuelta hasta que se haga el horario de entrar, o llegas tarde.
Totalmente.
Sí,
totalmente. Eso, el tema transporte está complicado en varios lugares.
Bien. Laura, te agradezco muchísimo, y realmente que ha sido muy interesante esta charla con todas estas cosas que son las que día tras día afectan a un montón de gente de la zona, porque empezamos a hablar de lo que era Punta del Diablo cuando nos contaba lo de estos chicos, pasamos por La Barra, seguimos en 18 de julio, hay sin duda mucho por hacer. Te mando un abrazo y que sea
hay
una buena
gestión. Hay mucho más, sí. Si nos vamos a poner a hablar de todo, Flaco, no nos da el día. Hay mucha cosa por solucionar, mucha.
Un abrazo, buena gestión.
Bueno, muchísimas gracias a ti.
Laura Moreno Calimares, aquí en el mediodía de Atlántica, hablando. Ella ya, edil departamental, entonces, por el Frente Amplio, que como decíamos, en esta conformación que se ha ido perfilando el Partido Nacional, con aquellas personas que también se sumaron dentro de el llamado a la coalición, serían 19 ediles, el Frente Amplio con 12, y un hecho realmente histórico que marca la ausencia por primera vez en la Junta Departamental del Partido Colorado. Del total de ediles nacionalistas, 6 corresponderían a la lista 4404, entre ellos Raquel Nieves, pero que fue electa alcalde de nuestra ciudad, Fernando Abreu, quien estuvo en el último tiempo como alcalde de Lascano, Betina García, referente de Cebollatí, y Gastón Larrosa, que fue electo alcalde de Castillos. Otros 5 serían de la lista 40-4404. Allí están Valentín Martínez, Sebastián Pintos, Ana Castillos, Miguel Sanguinetti y Cristina Pereira. Los 8 restantes se reparten entre diferentes sectores del Partido Nacional, incluyendo representación para el doctor Laureano Moreira, Martín Rodríguez, María Inés Rocha, Máximo Ferreira, Alberto Carpenter, Ramón Lorente, la lista 80 y otro edil aún por confirmar. Como decíamos, el Frente Amplio, 6 ediles de las 609, Pablo Larrosa, Virginia Molina, Juan da Silva, Giovanna Benítez, Felipe González y Alda Pérez, 3 que corresponderían a la lista 12, con Alejandro Baselli, Laura Moreno Calimares y Ángel Silva Más. Los otros 3 se repartirían entre Asamblea Uruguay, el sublema liderado por Graciela Fonseca y el sector de Irineu José Riet Correa Silvera, según lo establece la Constitución y la Ley Orgánica Municipal. El lema del intendente electo accede automáticamente a 16 bancas, garantizando así mayoría simple. Sin embargo, el resultado electoral estaría otorgando al Partido Nacional un total de 19, disminuyendo la representación opositora habitual de 15 a 12 ediles. Hay que conocer el resultado final y la definición de quiénes van a asumir efectivamente las bancas, ya que varios de estos electos no van a asumir en la Junta Departamental porque ya accedieron a otros cargos.